Río Grande fue preseleccionada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, junto a otros 4 municipios del país, para construir una tecnoteca. Y para ello vamos a hablar con el subsecretario de Innovación Pública, Jonathan Bogado. Le decimos muchísimas gracias por este contacto. Gracias por atendernos, Jonathan. Mari Guzmán lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Mari, para vos y toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito de esto, a ver qué nos maravilla.
Bueno, la verdad que en principio, bueno, agradecer el contacto y la oportunidad de poder difundir esta noticia que para el municipio de Río Grande es muy importante, porque constituye una política de gobierno en materia de tecnología y de acceso a al conocimiento muy importante. Uh-huh. Tengamos en cuenta que, yo siempre trato de recordarlo, que no son hechos aislados lo que nos sucede en materia de tecnología en la ciudad, sino que tiene que ver con un proyecto, una decisión que ha tenido el intendente, apenas asumió la gestión, de trazar como un eje real y política la cuestión de la innovación y la tecnología y convertir a la ciudad de Río Grande en esta ciudad tecnológica del conocimiento que siempre intentamos transmitir como idea. Y esa idea que parece abstracta al principio, que uno dice, bueno, tecnología, innovación, ciudad inteligente, ¿a qué se refiere el intendente cuando habla de esto? ¿Hacia dónde vamos? Para eso hicimos esta ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante por unanimidad por los concejales, que trazaba ese camino, ¿no? Ese recorrido, esa perspectiva de futuro, de esperanza en relación a la tecnología, que fue en el medio de la pandemia, que eso también contribuyó a que el ciudadano y las ciudadanas que no estamos o que no están tan inmersos en la tecnología conozcan las oportunidades que daba esta nueva herramienta. Entonces nos facilitó un montón, por lo menos, de comunicación al llano. Y a partir de ahí empezamos a realizar un montón de trabajos. La primera fue la ordenanza, que marcó el camino, aunque se crearon un montón de herramientas para el municipio y para el Ejecutivo para poder desarrollarnos, ¿no? Que ahí creamos, que ya hablamos con Radio Nacional muchas veces, con otros medios también, la Escuela Municipal de Artes y Oficios Digitales, que era el tema para el área para capacitación, formación de los jóvenes, de los adultos mayores, de los niños, primera infancia, ¿no? Que entran en un trayecto formativo. Creamos el Fondo Tecnológico Municipal para poder asignar dinero concreto para inversión en esta capacitación, en equipamiento. Creamos el Centro de Incubación y Aceleración de Negocios Digitales. Bueno, y empezamos a crear un montón de herramientas. A partir de ahí se empezó a generar un ecosistema, empezamos a articular con empresas locales, con el Grupo Mirigol, con el Grupo BGH, con Fundación YPF, con emprendedores y profesionales de lo que se llama economía del conocimiento, que también en este último tiempo empezó a escucharse un montón y tal vez uno no entendía, no sabía de qué se trataba, y tiene que ver con estas posibilidades que la tecnología nos permiten, no solo en la faz formativa o de divertimento, sino en la posibilidad de conectarlo con lo productivo, con las oportunidades laborales, ¿sí? Entonces, a partir de todo ello empezamos a hacer otras acciones, y una de las acciones que para nosotros viene a ser como lo que se llama comúnmente, o se entiende, la frutilla del postre, sí, tiene que ver con las tecnotecas, ¿no? Ajá. Y las tecnotecas, por ahí asociarlo rápidamente, uno piensa en biblioteca, ¿no? Que es un lugar donde hay muchos libros, donde se accede al conocimiento, uno se va a formar. La tecnoteca es, en términos generales, similar, pero a diferencia de existir libros físicos, lo que existe en la tecnoteca es tecnología, de la más diversa, ¿no? Computadoras, pizarras electrónicas, impresoras 3D, drones, proyectores para el mapping. Mapping es la tecnología de proyección, no sé si vieron la exposición que está haciendo de Van Gogh en Buenos Aires, o la que hicimos nosotros acá en el municipio para el centenario en el polideportivo, que se proyectan imágenes en las paredes grandes. Bueno, eso es el mapping. Uh-huh. Desarrollo de videojuegos, toda esa tecnología está en la tecnoteca. ¿Y para qué? Para que, en este caso, está apuntado, en esta particularidad, está apuntado a las juventudes, ¿no? A todos los jóvenes de nuestra ciudad que puedan ingresar a ese espacio físico que es para el cual hemos sido preseleccionados. Nosotros presentamos un proyecto, fuimos preseleccionados. ¿Y qué implica esa preselección? Bueno, esa preselección implica la posibilidad de terminar siendo seleccionados finalmente para la construcción de un espacio físico, de un edificio, que va a contener adentro toda esta tecnología que va a permitir a los jóvenes de nuestra ciudad, que algunos ya saben mucho, tienen mucho conocimiento de tecnología, y a ellos reconocerle esos saberes que han adquirido a través de la informalidad, a través de YouTube. Muchos sabemos que jóvenes que aprenden autodidactamente, pero que después no tienen un reconocimiento formal, que eso a veces imposibilita el ingreso al sector productivo porque dicen, no, bueno, yo no sé si qué sabes tanto vos o qué sabes. Y a veces te piden esa experiencia previa y bueno, hay un montón de cuestiones que van sucediendo que impide que los jóvenes se incorporen al mundo productivo. Bueno, la tecnoteca también pasa a ser un lugar de reconocimiento de saberes, por un lado, entonces el que sabe, nosotros pasa por un trayecto formativo, se le reconoce, se le certifica sus conocimientos y eso le permite incorporarse al sector productivo. Por otro, que aquellos jóvenes que no tienen conocimiento de tecnología atraviesen un proceso formativo que le brinde nuevas oportunidades de trabajo en la tecnología y también se conecte con el mundo productivo. Entonces, esos dos ejes son los principales y esto va a ser posible una vez, obviamente, que, insisto, seamos seleccionados finalmente por el Fondo Tecnológico de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Nación.
Jonathan, y hablando de la tecnoteca, ¿no? Y de tantos jóvenes, porque son los y las jóvenes riograndenses que se han acercado, que están trabajando, que se están informando. Aparte de esta formación tecnológica, háblame del desarrollo de oficios digitales.
Bueno, nosotros, si bien, como decía, estamos trabajando en este proyecto, lo cierto es que también ya venimos trabajando desde fines de 2019, cuando iniciamos,
sí,
en el espacio tecnológico, que nosotros tenemos en la calle Pellegrini, uh-huh, y ahí vinimos haciendo diferentes actividades. En este momento, por ejemplo, al día de ayer comenzó el hackathon de digital, que es una actividad también que tiene que ver con los oficios y las profesiones digitales. Hicimos el congreso también tecnológico a principios de este año. Vamos haciendo diferentes acciones y actividades que van... ¿Cuál es el objetivo un poco de todas esas acciones y esas actividades? Congregar y armar un ecosistema que los jóvenes y los profesionales se encuentren, que tengan un espacio donde puedan hablar, conocerse, intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, y a partir de ese intercambio, que en la jerga tecnológica se llama networking, ¿no? Ese contacto, ese ida y vuelta, puedan generar oportunidades de negocios, además de la capacitación que nosotros le brindamos en los oficios digitales y profesionales. Que puedan aparecer otras oportunidades de negocio, que se puedan asociar y puedan generar empresas. Entonces, Río Grande se encuentra en ese momento. El municipio viene desarrollando mucha capacitación, mucha formación en oficios y profesiones digitales, que para el que no sabe por ahí cuáles son esos oficios o profesiones digitales, tiene que ver todo con... Algunas son reconversiones de profesiones tradicionales, como puede ser el contador, el abogado, que comúnmente uno se entiende que se tiene que dedicar a los números o a la litigación, pero que en esta transformación digital que implica las empresas privadas o el sector público, algunos oficios tradicionales, como puede ser esas profesiones, naturalmente tienen que incorporar nuevos conceptos, nuevos conocimientos que tienen que ver con la tecnología, y ahí su profesión, de alguna manera, también se transforma en una profesión digital. El abogado, yo soy abogado en formación, pero hoy estoy desempeñando un lugar de gestor de la innovación en términos, no solo normativos, porque la municipalidad también tiene que empezó a hacer transformación en sus procesos de trabajo, y eso implica una transformación normativa, sino también con cómo se introduce la tecnología en la gestión pública. Bueno, los contadores lo mismo, y después aparecen otras nuevas que son más disruptivas, que pueden ser los que, por ejemplo, no tiro algunos ejemplos para ilustrar, el tester de software, que se llama QA testing, que son los oficios de las personas que se dedican a probar un software o probar un videojuego en una etapa previa al lanzamiento. Entonces, el programador, que es otro oficio digital, es el que escribe el código, ¿no? El código de instrucciones, porque la programación son instrucciones que se escriben a través de un lenguaje particular para que la computadora, con su inteligencia artificial, haga algo por nosotros que se haga de forma automática. Entonces, el programador en ese oficio que tiene, hace los códigos, genera un software, y ese software puede ser, por ejemplo, un sistema de turnos online. Entonces, ahí aparece un oficio que es el de QA testing, que es pruebo. A ver cómo funciona, funciona bien, no funciona, le paso un informe al desarrollador, el desarrollador corrige. Ese es un oficio. Otro oficio nuevo son los diseñadores de experiencia de usuario. Uh-huh. Por ahí los jóvenes o la gente más tecnología está más vinculada, pero dice uno, bueno, ¿qué es un diseñador de experiencia de usuario? Y bueno, esto también, cuando uno ingresa a una página web o una aplicación móvil, por ahí uno, no sé, un ejemplo, ingresa con el mouse y va hacia una imagen, hace clic, 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 pensando que esa imagen lo va a llevar a algún lado, y esa imagen no lo lleva a ningún lado. Entonces uno como usuario tiene una mala experiencia en la utilización de ese sistema, de esa página web. Bueno, atrás de eso hay un oficio nuevo que se llama UX, que es experiencia de usuario, se dedica a la experiencia de usuario, que es esto justamente, fijarse que el usuario tenga la mejor experiencia en el uso de ese software para que ese software tenga éxito en su desarrollo, en su venta, en su utilización. Entonces también hay una persona y hoy un oficio que se dedica exclusivamente a eso. Después tenés lo que es la experiencia de interfaz. Entonces hay otra persona que se dedica a que toda la pantalla esté linda, que esté bien prolija, que esté puesta los botones donde tiene que ir. Y así empiezan a surgir un montón de oficios. O, por ejemplo, otro, y ya con esta corto la ilustración de ejemplo, para Mari si quiere preguntar algo más, pero digo, otro, por ejemplo, muchas veces nosotros nos encontramos que mandan mails, ¿no? Empresas que nos llevan mails a nuestro correo electrónico haciendo alguna oferta de una promoción, alguna de pasajes, no sé, Despegar o alguna empresa. Y ese texto que se escribe lo hace otra persona que también está dedicada, que estudió ahora específicamente lo que se llama copywriting en inglés, que es es la técnica de persuasión para vender un producto o servicio. Y eso tiene toda una arquitectura, una metodología que se aplica para escribir un texto. Hay textos que son escritos como a uno se le ocurre, pero hay otros que tienen toda una técnica para generar atención, atrapar a la persona, generarle un interés, un deseo, una acción concreta que diga, bueno, quiero comprar esto, quiero anotarme en este curso. Bueno, entonces a partir de toda esta aparición de la tecnología, se atraviesa con un montón de oficios. Esos son algunos de los ejemplos. Y toda esa persona se dedica exclusivamente a esto, pasa a transformarse en un trabajo, y ese trabajo es bien remunerado en el mundo de la tecnología. Entonces, hacia ahí también apuntamos en la formación y estas nuevas oportunidades. Lo que el municipio busca es también mostrar lo que existe, que genere dudas, que genere incertidumbre y consultas para que eso también después pueda ser retroalimentado y que los jóvenes o los adultos que quieran reconvertirse o en otras instituciones también de académicas, ¿no? Que pueden ser las universidades o los institutos privados que brindan cursos para luego incorporarse en el sector productivo, que es el objetivo final, o mismo también la creación de nuevas empresas tecnológicas en la ciudad de Río Grande que puedan exportar sus servicios, porque esa es también la otra oportunidad, vender estos servicios, todos estos ejemplos que yo di de oficios o profesiones, pueden trabajar de forma remota. O sea, si yo estoy acá en Río Grande y puedo trabajar para una empresa de Buenos Aires o de otra parte del mundo, a través de un depósito, una transferencia bancaria, mi salario. Entonces, esas son las nuevas oportunidades que surgen a partir de la tecnología.
Qué interesante y apasionante que es todo esto, ¿no? Y la rapidez con que se va de una cosa a la otra. Y para preguntarte además, la Universidad Pedagógica Nacional, hay un diplomado, ¿no? Un reconocimiento, vos lo decías hace un ratito, de saberes tecnosociales juveniles.
Es así. Bueno, la Universidad Pedagógica Nacional es la universidad que está aliada a este proyecto con la agencia I+D+I, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, donde el municipio estaba haciendo parte, y la idea es justamente que se inscribieron un montón de perfiles para empezar a capacitarse sobre lo que significa y lo que son las tecnotecas, cómo funcionan las tecnotecas, para qué sirven, todo esto un poco lo que estábamos contando, pero ya con un rigor más científico académico, ¿no? Con una profundidad de estudio, y para eso se armó una diplomatura en reconocimiento de estos saberes tecnosociales juveniles, y fueron, bueno, se inscribieron varias personas, en la ciudad de Río Grande alrededor de 40, 45 personas, las que empezaron a cursar este curso, y hace unos días, 15 días aproximadamente, una gran parte de estas personas terminaron el primer módulo, y bueno, hubo un reconocimiento especial para un representante por cada ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, por parte de la Universidad Pedagógica, aquellas personas que terminaron con un buen promedio, con una buena dedicación de estudio, con unos buenos trabajos presentados, y aquí, bueno, en la ciudad de Río Grande viajó una vecina nuestra, una persona que estudió, que es Patricia Salazar, que fue reconocida por la agencia de I+D+I, el Ministerio de Ciencia, por su desempeño en este cursado de primer módulo de diplomatura, que tiene tres módulos más, ese diplomatura va a durar todo un año, todo este año completo, y terminarán a fin de año ya con el recorrido completo de la diplomatura, que lo que habilita esa diplomatura, y el año que viene seguramente se va a abrir otra corte más, es decir, otra edición, otra posibilidad para aquellos que estén interesados, lo que habilita eso es a potencialmente desempeñarse, trabajar en las tecnotecas, que puede ser la Río Grande, como puede ser las que estén construyéndose en otra parte del país, que ahora son potencialmente 5, pero la idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación es construir tecnotecas en todo el país. Estas son las primeras 5, porque es la primera vez que se hace este proyecto con el Banco Interamericano. Pero después la idea es avanzar en más tecnotecas. Entonces, esta diplomatura lo que hace es brindarte las herramientas potenciales para incorporarte en ese mundo laboral de las tecnotecas, pero también te sirve para incorporarte a trabajar en cualquier institución de similares características, como puede ser, por ejemplo, nuestro espacio tecnológico. Nuestro espacio tecnológico funciona con similares características a la tecnoteca, pero en menor dimensión. Nosotros obviamente tenemos limitado nuestro lugar físico, la capacidad que nosotros tenemos de recibir jóvenes y personas es menor por una cuestión meramente física y equipamiento. La tecnoteca va a pasar a ser una construcción de más de 1,000 metros cuadrados de superficie cubierta. O sea, estamos hablando de un edificio importante en el caso de que sea seleccionado la ciudad finalmente. Pasa a ser ya otra dimensión y va a implicar otro equipamiento, otro personal de trabajo, etcétera. Entonces, por ahí fue un poco esta diplomatura, insisto, para aquellos interesados, por ahí que le haya interesado la charla, la conversación, va a haber una oportunidad en el año que viene para que más se inscriba. Así que pueden acercarse al espacio tecnológico, si quieren, a preguntar por esta información o dejar su correo electrónico ahí en el espacio y nosotros nos comunicamos en el momento que pueda surgir esta oportunidad también.
Seguramente esto da para una charla más, ya no tenemos tiempo, tenemos que ir cerrando. Vos decías, el espacio tecnológico Pellegrini, ¿cuánto es la altura?
520.
520 para aquellos que quieran ir. ¿Y el horario?
Y el horario está de 9 de la mañana a 9 de la noche, de corrido, abierto, así que pueden ir en cualquier horario.
Perfecto. Jonathan, muchísimas gracias. Es muy interesante, por favor, y seguramente vamos a estar hablando con respecto a otros cursos y otras cosas que se estén dando y que puedan aprovechar los jóvenes de aquí de nuestra ciudad en el espacio tecnológico, ¿sí?
Cuando desee más, estamos a disposición y, como decías vos, es una charla para largo, para un programa especial de tecnología que podemos hablar de estos temas. Así que muchas gracias.
Por favor, a vos. Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta luego.